Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia. Hoy nos acompaña en la narración.
Mi nombre es Yoreli Viviana Kiwantar Cuatín, soy comunera del resguardo de Huachucal. Está ubicada en el suroccidente del departamento de Nariño. Soy del pueblo de Los Pastos. Actualmente soy antropóloga egresada de la Universidad de Caldas y también hago parte de un colectivo de mujeres indígenas Pasto que ha llevado un proceso de memoria aquí en el resguardo de Huachucal y en el resguardo de Cumbal.
Tejido 6. Interrumpir, alterar y administrar la red vital. La red vital hace referencia al tiempo y al espacio. Es una noción integral de la vida, que comprende al territorio, los seres que lo habitan, las fuerzas espirituales, los lugares sagrados, las formas de cultura y producción, así como las relaciones que se establecen con otros actores por fuera de sus comunidades, sea Estado, ONGs, zonas urbanas, actores armados, el resto de la sociedad, entre otros. Los actores externos alteran, interrumpen y desarmonizan la red vital, principalmente cuando la muerte se provoca de forma violenta. A partir de este momento se generan transformaciones que impiden que la historia de origen pueda avanzar dentro de las redes vitales de los pueblos indígenas.
Los indígenas arhuacos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron que la minería autorizada por el gobierno está destruyendo sus lugares de rezo sagrado. La comunidad está a la espera de una decisión de la Corte Constitucional para llegar a un acuerdo y evitar centenares de consultas previas para la explotación del suelo.
Los indígenas, que recibieron con gran esperanza la visita del presidente Santos a su territorio horas después de su posesión, le piden ahora que detenga la proliferación de licencias de explotación minera porque la afectación ya llegó a un punto de no retorno.
Esos lugares donde nosotros desarrollamos los rituales para que los padres respondan a las necesidades de las comunidades y de lo individual de cada uno, están desapareciendo.
Aseguran que además de las canteras hay permisos para la explotación de oro y de carbón en inmediaciones de la sierra.
El conflicto armado contemporáneo es una expresión más del repertorio de violencias que comenzó con la conquista, continuó con la invasión colonial y que ha terminado afectando todo el tejido de nuestras vidas, es decir, a la red vital. Además, como dice el decreto ley 4633 del 2011, que se refiere a nosotros, los indígenas, como víctimas del conflicto armado interno. No solo resultamos afectados física, psicológica, material, espiritual y culturalmente como individuos. Nuestras comunidades y nuestros territorios también sufrieron daños irreversibles en sus sistemas de vida, como alteraciones a la cultura, a la autonomía y a la integridad política organizativa, que merecen ser reparados como mecanismos para el restablecimiento de la armonía y el equilibrio. Este tejido aborda la problemática causada por el control de grupos armados en los territorios y la estigmatización en los movimientos político-organizativos indígenas, así como las exigencias del informe a modo de conclusión de nuestra serie.
Cerca de 5 comunidades indígenas ubicadas entre los límites de Frontino y Dabeiba estarían aguantando hambre. Según miembros de los resguardos, la situación se da por cuenta de los actores armados ilegales que a través de intimidaciones estarían prohibiendo actividades propias de supervivencia, por lo que piden mayor presencia de la institucionalidad en sus territorios.
Pareciera que las comunidades indígenas estuvieran condenadas al sufrimiento. Más de 1,000 nativos en Vera que habitan resguardos ubicados hasta a 3 días de camino del casco urbano de Frontino, además de no tener comunicación con el municipio y de estar confinados en su territorio, estarían obligados a aguantar hambre por cuenta de las intimidaciones de los grupos armados.
Y están prohibiendo que la gente que no fueran a cazar y ni pecería. Y entre la comunidad ya está aguantando hambre en el momento, están pues sin comida.
Amparado Alto, Cañaverales, Antadó Guavina, Antadó Arenera y Naturadó serían las comunidades indígenas que estarían aguantando hambre. Pero a esta denuncia se suma también el temor de que sus hijos sean reclutados por grupos armados, como lo asegura la gobernadora mayor de Frontino.
Estamos trabajando muy de lleno con estos jóvenes, como sensibilizando. Y también hablando mucho con los padres de familia, que cómo debemos educar nuestros hijos.
Por su parte, la gerencia indígena de Antioquia alertó por el alto riesgo de confinamiento en el que se encuentran estas comunidades.
Respaldarlos en que no los vamos a dejar solos, no vamos a permitir que ningún grupo ilegal interfiera o los atropelle en los territorios que ancestralmente son resguardados.
Se estima que en esta zona selvática del occidente antioqueño habitan más de 27 comunidades indígenas conformadas por alrededor de 6,500 nativos.
Precisamente al ELN y al Clan del Golfo, dos grupos que actualmente se disputan el control de las rutas del narcotráfico, la séptima división del ejército atribuye estas intimidaciones, de las cuales estarían siendo víctimas las comunidades indígenas en gran parte del territorio antioqueño. Con operaciones militares, las autoridades buscan contrarrestar al enemigo.
Detrás de las intimidaciones que están padeciendo las comunidades indígenas que habitan los límites entre Frontino y Dabeiba, para el comandante de la séptima división, esto es muestra del claro interés que tienen los grupos armados de conseguir más adeptos. Por eso, los controles en el territorio no deben parar.
En las cabeceras municipales está la Policía Nacional haciendo su labor de seguridad ciudadana, pero en la parte rural y en profundidad, en las zonas límites, en las zonas boscosas, en las zonas campamentarias de estos bandidos del ELN y del Clan del Golfo, hoy hay operaciones militares sostenidas para generar protección a la población civil.
Por esa razón, son más de 600 los uniformados del ejército que hacen presencia en la zona.
Cuando hay un control institucional del territorio, los territorios progresan y se desarrollan. No solo es un control militar, estamos haciendo un control institucional del territorio.
A pesar del control militar, los enfrentamientos entre estructuras como el Clan del Golfo y el ELN no cesan.
La noción de territorio se relaciona, en efecto, con la idea de tierra, pero la trasciende para hacer referencia a prácticas vitales en las que los seres humanos, espirituales y naturales se relacionan y ordenan el mundo desde el pensamiento y la palabra. En esa geografía, las acciones armadas sostenidas en el tiempo se ven como una alteración continua y sistemática, y por lo tanto, como una afrenta directa a la vida. Los actores armados han intentado intervenir y dominar la red vital a como dé lugar. Dicho de otra manera, a medida que se expande la guerra y continúa la conquista en territorios indígenas, el problema para los actores armados pasa a expresarse en términos de control geoestratégico, sin importar exterminar la vida y al territorio.
No solamente nosotros, los indígenas, resultamos víctimas del conflicto. Nuestros territorios también han sido afectados por la violencia, como estrategia de dominación, aunada al despojo de tierras, la extracción de recursos, las quemas, la erosión y la deforestación. Lo que para el pensamiento occidental y capitalista es espacio, para nuestras comunidades indígenas es territorio. Lo que para la industria del petróleo es generador de riqueza y energía, para nosotros es la sangre de la tierra. No obstante, el movimiento indígena sigue participando políticamente en los rumbos del país y defendiendo la vida de los pueblos en sus territorios, en una apuesta por el buen vivir de todos los seres que habitamos en nuestra madre tierra.
Durante siglos, la comunidad indígena Siona, ubicada en las riberas del río Putumayo, en el municipio de Puerto Asís, ha utilizado el yajé para transmitir sus costumbres, tradiciones y armonizar su territorio. Sin embargo, en los últimos 30 años, su planta sagrada ha tenido una nueva función: protegerlos de las amenazas externas.
Si no hubiera existido esa medicina, pues créame que nuestros mayores no hubieran podido pervivir también. Llegado hasta los años, digamos, 80, los mayores se fueron acabando. ¿Por qué? Porque la medicina se fue contaminando también. Los territorios se fueron contaminando. Uno, por la quinoa, el caucho, la evangelización, los grupos armados, y con ello llega toda la cuestión del narcotráfico.
La presencia del ejército y de los grupos armados ilegales, como los frentes 48 y 32 de las FARC, los paramilitares y el narcotráfico, han hecho de su territorio sagrado un lugar invivible, al punto que están dentro de las 39 comunidades indígenas que la Corte Constitucional declaró en riesgo de exterminio cultural y físico.
En algún momento, digamos, estando en ceremonia con los abuelos, tomando nuestra medicina, de una de las bombas, bombardeos, hostigamientos y todo eso, pues nos dejaron a nosotros desequilibrados frente a todo un proceso espiritual.
Buenos días.
Pero no solo los combates los afectan. Por ser una zona de cultivos de coca, los grupos armados han sembrado minas antipersonales. Hasta ahora se han desactivado 4, pero advierten que hay por lo menos 12 más. A barrios como Puerto Silencio es imposible llegar por el riesgo de pisar un artefacto.
Desde el año 2012 empezó lo que fue el conflicto por la violencia entre diferentes grupos. Fue el año más azotado donde transitaban diferentes grupos armados dentro de nuestro territorio. Eso hizo de que la comunidad quedara en confinamiento, tanto el riesgo de no poder transitar por los caminos, no poder ir a sus chagras y no poder transitar por estos campos, porque los caminos, más que todo, fueron minados.
La situación siguió igual. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les concedió medidas cautelares para que el gobierno se viera obligado a protegerlos.
El conflicto armado provoca la desarmonización de la red vital al dejar a los pueblos indígenas sin su territorio. De este modo, el desplazamiento forzado se convierte en una de las prácticas violentas que quiebran las fibras que integran la red vital y se intensifica el peligro de la desaparición definitiva de los pueblos. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, donde determinó inicialmente que 34 pueblos indígenas se encontraban en peligro de exterminio físico y cultural. En la actualidad reconoce a 39 pueblos en esta condición. Estos son Wiwa, Cancuamo, Iku, Oaruaco, Kogi, Wayú, Emberacatío, Emberadóvida, Emberachamí, Huaunán, Agua, Nasa, Pijao, Corebaju, Cofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nucac, Uwa, Etenaca, Ochimila, Yucpa, Gunadule, Okuna, Eperara Siapidara, Misac, Senú, Yanacona, Coconuco, Totoró, Murui Muina, Oguitoto, Inga, Kamsa, Quichua, Huamonae, Ocuiba, Hiu, Idno, Omacaguán, Tucán Oriental, Barí y Quisgo.
La alteración del orden público en Murindó provocó el desplazamiento de 60 personas integrantes de comunidades indígenas. Más de 400 familias siguen confinadas en sus resguardos.
Según el alcalde de Murindó, Jorge Eliezer Maturana, hace 15 días la presencia de grupos armados ilegales vienen generando alteración del orden público. 11 comunidades indígenas están confinadas y 60 indígenas se vieron obligadas a salir en calidad de desplazados.
Hay riesgo de que se puedan desplazar mucho más porque ha habido presencia de grupos al margen de la ley.
Ante la personería de Murindó, 98 familias han denunciado la situación de violencia que padecen. Las demás no se atreven a moverse por temor a caer en un campo minado. Tras una comisión, la OIA anunció que llegará a la zona una caravana humanitaria civil para atender a los afectados.
Una ayuda de alimentos desde la gobernación, algunos vía acuática y otros vía en programa aéreo de salud.
Ante la situación que ya se ha convertido, según la OIA, en crisis humanitaria, la Secretaría de Gobierno de Antioquia anunció un consejo de seguridad en la zona para la próxima semana. En Urrao, Frontino y Dabeiba también hay confinamiento.
Llegan los invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar.
Los actores armados, en su interés por controlar nuestros territorios y nuestros recursos económicos, convierten los cuerpos de las mujeres indígenas en botín de guerra, dado que son abusadas sexualmente y reclutadas para que hagan parte de los grupos armados, donde además reciben tratos inferiores por el hecho de ser mujeres e indígenas. Cuando hemos resultado desplazadas de nuestros territorios, estando en las ciudades, las mujeres indígenas llegamos a sufrir triple discriminación por ser mujeres, indígenas y víctimas. Así se reproducen en su máxima expresión el patriarcado, la exclusión y el racismo.
Ante el deseo de aniquilar todo testimonio de que en nuestras tierras han existido algo más que el silencio, las tumbas, el desplazamiento forzado y el miedo.
En la madrugada llegaron unos hombres y nos dijeron que teníamos 12 horas para desalojar. No teníamos a dónde ir. Cuando regresaron, mataron a mi esposo, me arrebataron a mi hija, le robaron sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas. A mi niña la violaron. Estos señores, de cada asesinato hacían una fiesta. Yo vi morir mucha gente, hasta que me tocó vivirlo.
Esas cosas simples que quedan doliendo.
Este dolor que siento en mi corazón es indescriptible. Cuando se destruye algo, es muy difícil de volverlo a construir. Puede pasar el tiempo que sea necesario, pero tiene que ser uno más fuerte que el dolor que le han causado para poder llevar un poco de la vida que tenía antes.
Las cosas queridas.
Por el derecho a vivir en paz y en libertad. No más odio, no más guerra, no más injusticia social. Estas son las palabras de una madre, una hija, una esposa que ha vivido la guerra en carne propia.
Los movimientos político-organizativos indígenas son objetivo sistemático de señalamientos, ataques y asesinatos selectivos de sus líderes y autoridades, por ejemplo, a los guardias indígenas o los médicos tradicionales. Esta modalidad de victimización también supone la interrupción de la red vital. La Organización Indígena de Colombia, ONIC, denuncia que hay 70 pueblos que están desapareciendo por el contexto genocida que ocasiona la presencia de actores armados en sus territorios, muchas veces asociados a la ampliación de la frontera agrícola y extractiva. A esto se suma la falta de garantías para el goce efectivo de derechos como la salud, la educación, el reconocimiento jurídico y la ampliación de resguardos, entre otros. De este modo, se sigue poniendo en riesgo de exterminio físico y cultural a los 115 pueblos indígenas de Colombia.
Hola, soy Catherine Vélez. Los líderes sociales siguen siendo asesinados en Colombia y el país tiene que recordarlo. Eran las 4:45 de la tarde, el 19 de abril de 2017. Gerson Acosta, líder indígena del pueblo Nasa, sale de una reunión con su comunidad en el municipio de Timbío, Cauca. Una persona se le acerca y le dispara en repetidas ocasiones. Gerson no alcanza a llegar con vida al hospital más cercano. Esto sucede en el territorio Quitequihue, o Tierra Floreciente. Además de ser un líder indígena, además de ser autoridad tradicional de su comunidad Nasa, Gerson fue defensor de los derechos humanos y representante de las víctimas de la masacre del Naya, cometida por los paramilitares del bloque Calima en el año 2001. Gerson Acosta tenía dos hijos, un niño de un año y uno de 12. El niño de 12 años estaba con él el día que lo asesinaron. El CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, denuncia la muerte de Gerson Acosta como la continuidad de una serie de asesinatos que se han venido cometiendo en el contexto de construcción de paz. Un hecho que el gobierno ha negado. Se reclama dónde están los autores intelectuales del cobarde asesinato de Gerson Acosta. Hashtag la huella de los líderes.
Pero con la resistencia existimos hasta hoy. Pero con la resistencia existimos hasta hoy. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no.
La investigación que originó el informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia nos permitió recorrer las regiones, conversar y caminar con mayores, mamos, taitas, tehualas, autoridades, hombres y mujeres indígenas, de quienes aprendimos acerca de la vitalidad, la resistencia y los esfuerzos de pervivencia de familias y comunidades. Después de haber comprendido y reafirmado la diversidad y pluralidad de los pueblos indígenas, hacemos las siguientes recomendaciones que, como resultará obvio, son legítimas exigencias. Exigimos una reparación histórica que, en primer lugar, detenga el genocidio contra nuestra gente. Reclamamos al Estado garantías para que no se cometan de nuevo exterminios físicos y culturales. Demandamos que se cumpla con el restablecimiento de la armonía y el equilibrio para proteger las vidas de la Madre Tierra y la humanidad, para sanar y detener la mala muerte. La verdad es diversa, pero concreta y existente. Es investigable y definible, y lo es, en tanto su deber es acoger las voces distintas de todos los pueblos indígenas y de la sociedad en su conjunto. La verdad restablece el equilibrio. Es la palabra viva que debe reconocer, describir y expresar el genocidio contra los pueblos indígenas para llegar a la justicia, que es la vida y su preservación. La verdad es la memoria del olvido obligado. Es la voz de la diversidad que espera ser escuchada y respetada para seguir tejiendo la vida. Exigimos esclarecer las responsabilidades con respecto a las interrupciones, alteraciones y administraciones obligadas en nuestros territorios y en nuestras vidas. Las instituciones responsables tienen nombre propio: Iglesia, Estado y grupos armados, que en el marco de las violencias de larga duración han sido responsables del genocidio de los pueblos indígenas. Insistimos en que el Estado debe fortalecer y ampliar el sistema educativo nacional con el objeto de romper las dinámicas pedagógicas tradicionales de orden homogéneo, que imposibilitan la comprensión y reproducción de la diversidad de conocimientos, pensamientos e interrelaciones. El SAIP, Sistema Educativo Indígena Propio, es una alternativa para llevar a cabo la transformación de todo el sistema educativo en el país y que esto conlleve a fortalecer las lenguas en el marco del artículo 10 de la Constitución Política de 1991 y la Ley de las Lenguas Nativas, 1381 del 2010, con el fin de interculturalizar a la sociedad colombiana en su conjunto. La justicia debe lograr la no revictimización de quienes han sufrido en carne propia la guerra. En el caso de los pueblos indígenas, es fundamental el conocimiento, la articulación y la coordinación con la jurisdicción especial indígena para generar procesos de justicias restaurativas que busquen armonizar, sanar, construir la paz estable y duradera que el país necesita. La idea de justicia no se basa solo en imponer un castigo, sino en armonizar las circunstancias y desequilibrios que atentan contra nuestra vida. Exigimos reparaciones integrales a la red vital que garanticen la pervivencia y el buen vivir. Para el caso de las violencias seculares perpetradas contra los pueblos indígenas, solo un marco de pluralidad e interculturalidad decidida generará la no repetición de los hechos genocidas. Es necesaria una reparación para restablecer el orden de nuestros mundos, razón por la cual el movimiento indígena colombiano no está dispuesto a que nuestra madre tierra, nuestras generaciones y las semillas de vida pasen por lo que hemos pasado. La paz significa que la conquista se detenga y deje de ser el patrón de relación con los pueblos, la madre tierra y las abundancias de los mundos donde vivimos. La paz nuestra es estar en equilibrio y armonía con la madre tierra.
Ya estamos organizados, buscando la libertad, y solo así lograremos ver la nueva sociedad y un futuro para todos que no creen mi país. Y un futuro para todos que no creen mi país. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. El espíritu no puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no
puede. A nosotros nos está matando todo el mundo. El único llamado que hacemos al país, al Estado y al mundo es que no nos sigan matando. Queremos morir de viejos allá en la selva, en la montaña, en la sierra, al lado de nuestra gente.
Agradecemos a Yoreli Kiwantar Kuatín del resguardo de Huachucal en Nariño, al grupo musical Kesquihue de Tierra Adentro, Cauca, por su interpretación de la canción Los Invasores, compuesta por Flores Miro Noscue, también al grupo musical Cabulli de Valparaíso en Antioquia, así como a los grupos musicales Putumayo, Hualca y Capari por permitirnos usar sus creaciones musicales en este especial sobre pueblos indígenas. Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.